Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias al Salmo número 3. Cuando nosotros leemos este Salmo, no sé si, creo que todos ya leyeron este Salmo, ¿verdad? Alguna vez. Pero al leer este Salmo en poco tiempo podemos ver cómo David nos dejó un ejemplo de lo que una persona tiene que hacer o debe hacer en tiempos de adversidad, ¿verdad? Vamos a disfrutar hoy, vamos a aprender de la experiencia de alguien que a quien la Biblia llama, a pesar de sus errores, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero para comenzar con nuestro tiempo, me pareció interesante esto y yo la verdad que me hice el día con esto que voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Aunque es un poquito largo. Pero quería compartir con ustedes la otra cara de la moneda, ¿verdad? Porque me preguntaba, ¿qué es lo que hace una persona sin Dios? Alguien que no conoce a Dios, alguien que no conoce a Cristo durante tiempo de adversidad. ¿A qué se aferra? ¿Dónde está su paz? ¿Qué solución le encuentra a los problemas, a los tiempos de adversidad? Según un artículo que se llama 4 estrategias que te ayudarán a recuperarte de la adversidad, que lo saqué de un sitio que se llama Psych Central, que ofrece ayuda secular a personas con distintos problemas, con adicciones, esquizofrenia, desórdenes alimenticios, desórdenes de personalidad y cosas así. Sus consejos son los siguientes, es interesante. Dice esto: todos enfrentamos tiempos difíciles en algún punto de nuestras vidas, ¿es verdad? Es verdad, ¿no? A veces la adversidad viene como olas, con una dificultad o evento desafortunado tras otro. Estas situaciones pueden cambiar nuestras vidas y desafiar nuestras creencias acerca del mundo. Hasta acá parece una introducción de un mensaje, ¿verdad? La adversidad puede ser distinta según la persona. Por ejemplo, mientras una persona ve una pérdida de un empleo como una oportunidad, muchos, si no la mayoría, encuentran estas situaciones muy estresantes. Estas situaciones que cambian tu vida a menudo suceden cuando experimentamos muerte, pérdida de trabajo, enfermedades graves u otros eventos traumáticos. ¿Cómo se debe actuar frente a dificultades y adversidades es distinto en cada persona? Pero según la Asociación Americana de Psicología, lo que tenés en común con todas las personas que enfrentan la adversidad es un torrente de emociones fuertes y un sentimiento de incertidumbre. Entonces, ¿cómo vencemos la adversidad? Se preguntan estos psicólogos, ¿verdad? Dice con, esta palabra es re difícil, con resiliencia. La resiliencia no es un rasgo del carácter, es una capacidad que desarrollamos con el tiempo y que cualquiera de nosotros puede cultivar, como ya dijimos. Se trata de la capacidad para superar esas pruebas tan difíciles que nos pone la vida. Ante la adversidad, la persona resiliente trata de mantenerse en pie y busca la manera de salir adelante. O sea, hasta ahora parece que promete la solución a todos los problemas de la adversidad, ¿verdad? Eso no lo logra de la noche a la mañana, sino enfocándose en distintos puntos que ya comentamos, de los cuales, ¿no?, Psych Central, este lugar, resalta 4, ¿no? Y te dice, ¿cómo podés vencer a la adversidad? ¿Cómo una persona con problemas sale adelante? El primer consejo que da es centrarte en construir relaciones. Estudios han demostrado que relaciones fuertes y que ayudan son factores fundamentales para desarrollar esta capacidad de resiliencia. Ya sea familia, amigos o compañero de trabajo, tener modelos a seguir. Ánimo, apoyo, amor y confianza es importante para vencer la adversidad. El segundo consejo que da dice aceptar el cambio. Cuando viene el cambio, especialmente si trae consigo dolor o dificultad, es natural desear que nunca hubiera sucedido. Pero una vez que sucede, continuar luchando contra el cambio solo nos deja estancados en emociones difíciles, dicen los psicólogos. En lugar de esto, intenta reconocer que este cambio es difícil, doloroso e indeseado. Luego pregúntate a ti mismo, ¿cómo quieres vivir y qué tipo de persona quieres ser de ahora en adelante? Yo hasta ahora todavía estoy en, no sé cómo salir adelante en la adversidad, ¿verdad? No sé si les pasa lo mismo. El tercer consejo que da, aprende sobre tus fortalezas. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo has lidiado con la adversidad en el pasado? ¿En qué áreas eres fuerte? Si eres una persona que puede tomar decisiones, capaz de ir adelante y ayudar a otros. ¿Sos alguien optimista? ¿Capaz de hacer reír a otros? ¿Persistente? Toma un tiempo para reflexionar y edificarte en tus fortalezas, luego úsalas para tu propio beneficio. Yo ahora, mientras estoy leyendo esto, me imagino, ¿no?, a un tipo con los bigotitos así, con anteojos, sentado en el diván, tratando de parecer sabio y diciendo estas palabras, ¿no? Porque estos son soluciones que un psicólogo le da a personas que están enfrentando adversidad. Y la última, dice, actúa, en mayúscula. Vencer las circunstancias difíciles puede requerir de nosotros la toma de acciones, aun si es solo un paso pequeño. Es importante seguir adelante. Y ahora, para terminar, dice esto. Puede que sientas que los obstáculos que estás enfrentando son mucho más difíciles de vencer que los de las demás personas. La realidad es que cada día la gente común y corriente necesita levantarse e ir más allá de sus circunstancias, sacudirse el polvo y continuar. Vos podés hacerlo. No sé si ustedes se quedaron igual que yo con la misma sensación de vacío que yo, pero es interesante que este es uno de los sitios web que son más importantes en Estados Unidos en cuanto a psicología y no te ofrece nada para vencer la adversidad. Las personas sin Dios realmente son las más desdichadas de todas y al enfrentarse con la adversidad no les queda nada más que ellos mismos, ¿verdad? Y esto nunca sirve para nada porque no hay en el hombre poder para cambiar una situación adversa, no hay poder en el hombre para recuperarse y tomar decisiones en las situaciones adversas, pero nosotros hoy vamos a aprender de David. Este es el mundo, esto es afuera, puertas afuera, ¿verdad? Esto es lo que hombres sin Dios piensan. Pero nosotros vamos a aprender de David cuál debe ser la actitud de una persona que está enfrentando momentos de adversidad. Y cuando vengan esos momentos de adversidad en nuestra vida, y te garantizo que van a venir porque los momentos de adversidad están a la orden del día en la vida de cualquier creyente, podamos nosotros reaccionar de una manera que glorifica a Dios. Ahora, nosotros sabemos la ocasión del Salmo, porque si lees por ahí algunas Biblias, tienen título, ¿no?, que dicen oración matutina de confianza en Dios, por ejemplo. Dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo, ¿no? Nosotros sabemos que el título no es inspirado, ¿no?, que es algo que tradicionalmente vino en los Salmos, ¿no?, pero que no están los textos más antiguos, pero nos dice que sucedía este salmo, David lo escribió cuando huía delante de Absalón su hijo. Eso lo podemos leer en 2 Samuel 15 y de ahí en adelante, no, un poco antes, 13, 12 también. Luego de volver del destierro, porque él había matado a su hermano Amnón, ¿no?, él se va, escapa, está en el destierro, David lo hace volver, pero no lo hace estar delante de su presencia, sino que lo tiene alejado, y Absalón solamente tiene sentimientos de rencor hacia su padre David, ¿verdad? Ahora, entendemos, ¿verdad?, por estudiar la palabra de Dios, que David no fue tal vez el mejor padre, ¿verdad? No fue el mejor padre, pero era el rey puesto por Dios en Israel. Y vemos que Absalón se levanta contra su propio padre y quiere matarlo, realmente lo quiere matar, busca para matar. Y luego de huir con un par de siervos fieles nada más David, en la soledad de la noche, tal vez escondido en el desierto, tal vez en alguna de las cuevas en Engadi que le sirvieron para ocultarse de Saúl un par de décadas atrás. David escribe estos versos, ¿no? Y lo primero que vemos en David es el clamor correcto en la adversidad. Porque te digo algo, va a haber momentos de adversidad en nuestras vidas. Y va a haber tiempos en los cuales nosotros nos vamos a quejar, vamos a clamar, ¿no?, por las circunstancias que nos rodean. Pero vamos a ver en David el ejemplo del clamor correcto en la adversidad. Versículos 1 y 2 vamos a leer. Dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selá. Ahora David clama. Algunos podrían decir que esto es casi una queja, está bien. Pero esta queja está dirigida a la persona correcta, ¿verdad? No debemos quedarnos callados en momentos de adversidad. Nosotros no necesitamos quedarnos callados, pero al igual que David, nosotros debemos ir a quien corresponde. David ora, oh Jehová, él se dirige al Señor Dios Todopoderoso y en su adversidad él levanta los ojos al cielo, al único que realmente puede ayudarlo, al único en quien él puede encontrar una ayuda real. Vemos que la circunstancia es real. La circunstancia por la cual estaba atravesando David era real, era difícil, era peligrosa. No tienen que ir ahí, pero le voy a leer para ustedes. Si van a 2 Samuel 15, 1 al 6 dice esto. Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Esto para llamar la atención, ¿verdad? Y hacer ruido, digamos. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, que esto era algo normal en este tiempo, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Está tirando quejas, ¿verdad?, al costado del camino en contra de David. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen algún pleito o negocio, que yo les haría justicia? Está diciendo: David no sirve para nada, David no escucha a nadie, pero yo tengo la solución para todo, ¿verdad? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, ahora este es un hijo de un rey, es alguien a quien en la antigüedad no había mucho acceso, ¿no? Pero él hacía una campaña interesante, ¿verdad? Cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y la conspiración comenzaba a crecer. Luego de 4 años, nosotros leemos en versículo 12 de 2 Samuel 15, que la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón se autoproclama rey y David tiene que huir, porque si no huye, está muerto. Con razón él dice, David dice, ¿verdad? Leemos en el Salmo, dice: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. O sea, David en un momento, siendo el rey, pero un momento mira hacia los costados y la situación es real. Los enemigos son reales, su vida está en riesgo. Gente que estuvo cerca de él. Ahitofel, que fue su gran consejero. Una persona fiel que durante años y años sirvió a David, se levantó contra David para ser consejero ahora de Absalón y darle consejos para cómo destruir a su padre. Y ahora imagínate el asombro de David, ¿verdad? Casi podemos entender, casi podemos imaginarnos a David con su asombro, clamando a Dios: ¡oh Jehová! ¿Cuántos son mis enemigos? En un momento, él es el rey, escogido por Dios, bendecido por Dios. Y en el otro, él es un desterrado, traicionado por los que más cerca están de él, siendo perseguido con mucho odio por su propio hijo. Y lo peor es que los enemigos de David exclaman lo que piensan acerca de David. Y ellos dicen esto. David está hablando de lo que dicen sus enemigos, ¿no? Dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Los enemigos de David están haciéndose la fiesta con esto, ¿no? Dicen: ya está, Dios nos entregó a David. Ya está, no hay salvación de parte de Dios para David. Dios abandonó a David. Y David está clamando, dice: oh Jehová, ellos están diciendo que yo me quedé solo, que vos ya no sos mi protección. Ayúdame. ¿Verdad? Si vos seguís leyendo 2 Samuel, ves que Simei, que es uno de los, es un familiar lejano de Saúl, se encuentra con él en el camino y hace un escándalo, ¿verdad? Y leemos que se tira polvo sobre la cabeza, le tira piedras a la gente de David. Y le dice, cuando ve que David está huyendo, le dice: ¡fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque ahora eres hombre sanguinario. Y esto es lo que decía Simei, era lo que decían todos los enemigos de David, ¿verdad? Pensaban lo mismo. Dios lo abandonó. Ya no hay esperanza para David. Su vida está en nuestras manos. Ahora pregunto, ¿no? Una pregunta hipotética, ¿verdad? ¿Qué hubiese sucedido con David si hubiera seguido los consejos del artículo que leímos al principio? ¿Qué hubiese sucedido si te acercas a David en medio de su persecución, en medio que él se va con sus pocos siervos a esconderse para que Absalón lo mate, y le decís: mira, David, yo sé que estás mal, pero en este momento de adversidad te aconsejo, tenés que desarrollar relaciones fuertes. Agarrá a uno de tus siervos que está escapando con vos, que puede morir igual que vos si Absalón los alcanza, y hacete más amigo de él. Y en él vas a encontrar un apoyo para vencer la adversidad. O con Absalón, andá y hablá y fortalece tu relación padre-hijo y la adversidad se va a acabar. O tal vez decirle: mirá, David, sé que estás en un momento de adversidad. Es tiempo de aceptar el cambio. No luches contra el cambio. No sé cómo tenés que hacer, pero hacelo. Aceptá el cambio. O peor, David, es tiempo de actuar, con mayúscula, ¿no? Como en el artículo. Es tiempo de actuar. Tenés que dar un paso adelante. Y David me va a preguntar: ¿pero hacia dónde? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde camino? No sé. Pero da un pequeño paso adelante. Es ridículo, pero gracias a Dios, David, en uno de los peores momentos de su vida, si no fue el peor momento de adversidad en su vida, él acude al Señor, es lo primero que él hace. Él clama a quien corresponde, su clamor va hacia el lugar correcto, hacia la persona correcta. Si él se enfocaba en la adversidad, ¿verdad?, o se quedaba estancado en el problema, habría muerto. Y nosotros no tendríamos este salmo hoy. Pero lo primero que leemos que hace es, oh Jehová, sin dudar, él acude al Señor ante la multiplicación de sus enemigos. Y él dice, Selah. Y esto lo vemos tres veces en el salmo, que hace una pausa en cada salmo, ¿verdad? Y la mayoría de los eruditos piensan, ¿no?, que es un llamado a pausar la música, a detenerse y meditar en lo que acaba de decir. Él dice, Jehová, ¿cómo se multiplicaron mis enemigos? Ellos dicen que no hay salvación en mí, que ya me abandonaste. Pero pensamos, ¿por qué dice esto David? ¿Por qué acude al Señor? ¿Por qué David hace lo que hace? Porque en Dios se le encuentra el refugio correcto en la adversidad. Y es lo que vemos a continuación. David en Dios encuentra el refugio correcto en la adversidad. Versículo 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. Ahora, todos los enemigos son reales, son poderosos, tienen un odio terrible contra David. Y si les da un poco de ventaja en el camino, David está muerto. David bien podría haber preparado un ejército y luchar. Porque él era un guerrero poderoso y era un guerrero valiente. Y lo rodeaban a David personas que después son llamadas los valientes de David, ¿verdad? David entendió algo en el momento de adversidad. Entendió algo que tiene que ser vital para nuestras vidas. Él dice, los enemigos son reales. La situación es adversa, mas tú, Jehová. Es como si dijera, todo alrededor mío parece derrumbarse, es más, se está derrumbando todo alrededor mío, pero yo te tengo a vos, Señor. Yo te tengo a vos. Y para que entendamos la diferencia que hace esto en la vida de David, entre los enemigos que se multiplican y Dios, entre la adversidad y el Señor, David describe de forma maravillosa lo que Dios es para él. Lo que encuentra en Dios en el momento de adversidad. Lo primero que dice es, eres escudo alrededor de mí. Ahora, los escudos eran algo imprescindible en la guerra, ¿verdad? Era lo que protegía a una persona de los ataques de su enemigo. Si no tenías un escudo, por más que tengas una espada, si perdías la espada y no tenías escudo, lo más probable es que estabas muerto, ¿verdad? Era lo que protegía a una persona. Es interesante que en medio de la adversidad David diga que su protección no proviene de su ejército, no proviene de su mano poderosa, que David era poderoso, un gran guerrero, no provenía de sus valientes que lo seguían, ni de su capacidad, ni de su inteligencia como estratega, sino que Dios es su escudo. Dios es mi escudo, dice, Dios, vos sos mi escudo en la adversidad. Ahora, esta declaración no es nueva, ¿verdad? Dios mismo se identifica de esta manera para con los suyos. Si vos lees Génesis 15, cuando Dios se presenta delante de Abraham, en este momento todavía era Abraham, él le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento entendió que Dios era su escudo, que Dios era su protección. Cuando Moisés bendecía a Israel en Deuteronomio 33, 29, decía esto, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro? Moisés cuando está bendiciendo a todas las 12 tribus dice, ¿quién es como Israel? Porque Israel es grande, Israel era un desastre. La experiencia en el desierto a Moisés le mostró que era un desastre. Pero él dice, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro? Es Dios quien te protege en el momento que necesitas ayuda. David entendió que en medio de la adversidad, su protección venía de Dios. Dios era su escudo. David llama a Dios mi gloria. Ahora, es interesante porque David es el rey. Y Absalón está manifestando su odio contra David. Y Absalón quiere su propia gloria, ¿verdad? ¿Se recuerdan sus palabras? Las tengo acá. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Tenía él un interés real por el pueblo? Para nada. Quería matar a su padre y sentarse en el trono y tener la gloria de su padre. ¿A quién quería glorificar a Absalón? A sí mismo. Pero David deseaba solo la gloria de Dios. Él se gloriaba en el Señor y nada más. Ahora, este es David, el primer rey glorioso de Israel, ¿verdad? Porque Saúl fue, dejaba mucho que desear como rey, ¿verdad? David no encontraba la gloria en su reino, ¿no? Si fuese así, él hubiese muerto de angustia cuando tuvo que huir. Pero Dios era su gloria, entonces él podía seguir adelante en la adversidad porque lo animaba a saber que en la adversidad su gloria era Dios. Y vemos que en la adversidad David nos cuenta otra cosa. Dios es el que levanta mi cabeza, dice. Él es el que levanta mi cabeza. Ahora, Goliat era una persona imposible de vencer. Cuando él desafió al ejército de Israel, todos los guerreros de años, guerreros con experiencia, temblaban. Y sin embargo, Dios le dio la victoria a David. Saúl fue una persona terrible. Escapar de Saúl en el momento que David escapó fue un milagro, fue por causa que Dios lo ayudó. Fue imposible de vencer, posible de escapar, pero Dios estuvo con David. David pudo escapar. Ahora, pregunto, ¿cómo puede ser que un simple pastorcito de Israel, como David, el menor y el más despreciado de todos sus hermanos, termina siendo rey en Israel? O sea, las probabilidades son imposibles, ¿verdad? Es prácticamente imposible, salvo que haya sido Dios quien levantó a David. Y David dice esto, David reconoce, Dios es el que levanta mi cabeza, es Dios quien me puso donde estoy, es Dios quien va a guiar mis pasos. Dios me trajo hasta acá, Dios me va a acompañar hasta el final. La lógica de David es tan simple, tan sencilla, pero a la vez encierra tanta verdad para nosotros, ¿verdad? Dios está conmigo, es Él el que levanta mi cabeza. Aún en la adversidad, es Él el que me anima. En medio del dolor, es Él el que levanta mi cabeza y me ayuda a seguir. Muchas veces nosotros atravesamos momentos difíciles, ¿verdad? Momentos terribles y no sabemos bien cómo responder. Muchas veces parece que nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios. Pero David está seguro de algo acá. Y Dios inspiró a David para que escriba esto en la palabra de Dios, para que sea un consuelo para nosotros, ¿verdad? Está en el medio de la nada, siendo perseguido por su hijo, con muy pocas probabilidades de escapar. Y está orando delante de Dios, pero no hay ningún resultado. Pero él dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Es interesante que David resalte esto. Dios está presente en nuestra angustia. Él está ahí junto a nosotros. Y oye nuestro clamor. Y responde desde su trono. ¿Por qué David acudió al Señor? Porque Dios se interesa por lo suyo. Dios oye nuestra oración. Y realmente Él es el único que tiene poder para ayudarnos, ¿verdad? Dios es nuestro refugio. Lo que nos muestra acá David es que Él es el refugio correcto a quien acudir en nuestra adversidad. Y el Salmo dice, otra vez, Selá. Hagamos una pausa. Meditemos en esta verdad. Dios es nuestro único refugio, el único refugio que puede cambiar nuestra situación, el único refugio que puede protegernos, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, aquel al cual nosotros clamamos y Él escucha. Meditemos en esta verdad, dice David, en el Salmo. Y finalmente, nosotros vemos en el Salmo los resultados de una vida enfocada en Dios. Si realmente... Esto es algo que anoche compartía con los chicos en Impacto, ¿verdad? Porque hablaba acerca de Apocalipsis, ya casi estamos terminando Apocalipsis después de 2 años de predicar Apocalipsis. Y siempre consideré esto, ¿no? Que si vos crees lo que dice la palabra de Dios, tiene que tener efectos en tu vida. Es básico, cristianismo básico, ¿verdad? Pero tiene que suceder así. Y ayer estábamos hablando acerca de la nueva Jerusalén y todo lo que va a ser la gloria de la vida eterna. Y el desafío que nos da la palabra de Dios es este. ¿Cómo afecta tu vida el saber que durante la eternidad vas a estar en la Nueva Jerusalén? Que durante toda la eternidad vas a estar delante de la presencia del Señor, contemplando su rostro, compartiendo su gloria, caminando en su luz. Tiene que tener efectos en tu vida. Y si no tiene efectos en tu vida es por causa de que no crees lo que dice la palabra de Dios. Sí o sí, si vos crees lo que dice la palabra de Dios, tiene que tener efectos en tu vida. Uno no puede decir que ha sido salvo por un Dios todopoderoso y vivir una vida normal como la que vive el mundo. Es ridículo. Es ridículo. Y de la misma forma David está diciendo, en mi adversidad yo acudí al Señor porque Él es mi escudo, Él es mi gloria, Él es que levanta mi cabeza, yo clamé a Él y Él me escuchó. Y ese tipo de confianza en Dios, esa vida de devoción y adoración al Señor tiene que tener efectos en la vida nuestra. Y los tuvo en la vida de David y nosotros vemos los resultados de una vida enfocada en Dios aún en momentos de adversidad. Él dice esto, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiesen sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Finalmente podemos ver cómo estas verdades afectan la vida de David y cómo una persona que actúa en medio de la adversidad está puede estar enfocada en el Señor. Lo primero que vemos en David, ¿no?, es que David goza de una paz que descansa en la protección de Dios. En medio de la adversidad, David tiene paz. Y lo vamos a entender cuando lleguemos a la palabra sustentaba, ¿no? Pero él dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ahora es interesante, ¿verdad? Pero durante tiempos de estrés, lo primero que pierde la persona es el sueño, ¿verdad? Y tiene largas horas de insomnio pensando en lo difícil de la situación que atraviesa, ¿verdad? Y esto es algo normal, que lleva a más estrés, porque no dormís pensando en la situación, te levantás mal descansado, tus ánimos cambian, es lo que hace la mayoría de la gente. Pero David, siendo perseguido por su hijo, teniendo cada vez mayor número de enemigos, duerme, tiene paz. Él dice, yo me acosté y dormí. La mayoría de la gente ni siquiera se acuesta porque dice, no puedo dejar de pensar en lo que está sucediendo, ¿verdad? En esta adversidad, en este problema. Pero David dice, yo me acosté y dormí. Y desperté, porque Jehová me sustentaba. Él va más allá, ¿verdad? Él dice que puede acostarse, que puede dormir y despertarse. Y cada detalle de su vida sucede porque Jehová lo sustenta. ¿Qué quiere decir? Me sustenta. Si estudias la palabra en el hebreo, te das cuenta que se usa vez tras vez, tras vez, tras vez en el Antiguo Testamento para describir al sacerdote principalmente o a alguien imponiendo las manos sobre una persona. ¿Sí? La mayoría de las veces es el sacerdote cuando están por ofrecer sacrificios y el sacerdote impone sus manos sobre una persona o el sumo sacerdote dedicando a, o ordenando, si quiere, a un sacerdote para el servicio en el templo o un profeta imponiendo sus manos sobre un sucesor. Es lo que sucede a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es la palabra que usa David. Dice, yo estoy viviendo y si vivo solamente es porque Dios tiene sus manos todopoderosas puestas sobre mí. En señal de bendición, en señal de protección, en señal de aprobación. Yo me acosté, yo pude dormir como un angelito a pesar de la adversidad que tenía y me levanté al otro día porque las manos amorosas, poderosas y benéficas de Dios están sobre mí. Entonces vive en paz, vive confiado. Otro resultado de enfocarse en el Señor, en la prueba, es la confianza otra vez y la ausencia de temor que nosotros vemos en David. Él dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ahora, esto muchas veces lo pasamos de largo, ¿no? Porque no entendemos lo que eran los sitios en la antigüedad. Los sitios en la antigüedad eran una estrategia militar para acabar con una ciudad. En la antigüedad las ciudades tenían muros de protección. Si no tenías muros, no había ciudad, porque lo más probable es que iba a venir un grupo, iba a destruir la ciudad, iba a robar a tus mujeres y a tus hijos para usarlos de esclavos y a vos te iba a matar. Y se iba a llevar todo lo que lograste con tu trabajo. Era así de simple en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, lo que hacían era cortarle todos los suministros de agua, cortarle la entrada de cualquier tipo de alimentos, depende de la ciudad, depende del poderío de la ciudad. Algunas veces estos Estos sitios duraban meses y meses donde la gente vivía murallas adentro, ¿verdad? Muchas veces la estrategia que usaban era buscar alrededor alguna persona que haya muerto de alguna enfermedad y tiraban con catapultas dentro de la ciudad de estos cadáveres para que la gente adentro se infectase y muriera de la enfermedad y pudiesen tomar todos los bienes que pudiesen de la ciudad. Un sitio era un sinónimo de muerte segura. Tarde o temprano, el agua se iba a acabar. Tarde o temprano, los alimentos se iban a acabar. Tarde o temprano, cuando empezaba a realmente a urgir... No, nosotros decimos tenemos hambre, ¿no? ¡Ah, me suena la panza de hambre! No sabemos realmente lo que es el hambre. En este momento, cuando pasaban días y días sin comer, ya empezabas a mirar a tu vecino con otros ojos, ¿verdad? Decía, me estoy imaginando a mi vecino con papas, ¿verdad? Porque realmente acudían al canibalismo. Era algo terrible. Era algo realmente terrible en la antigüedad. Perdón por la broma, ¿no? Pero un sitio era un sinónimo de muerte segura. Lenta, pero segura. Tarde o temprano iban a morir todos. Y David declara de manera increíble. Aún si Absalón y 10.000 personas ponen sitio frente a mí. Si un Absalón con todo un ejército me rodea pensando que me va a matar, no voy a tener miedo para nada. Porque Dios está conmigo en la adversidad. No voy a temer. Si algo sucede, es parte del plan perfecto y soberano de Dios. Yo me acosté, dormí, me levanté porque sus manos estaban sobre mí. Si ellos acampan contra mí, no voy a tener miedo. Dios está conmigo, dice David. En la prueba, David acude a Dios recordando el pasado también. Él dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Otra vez, si no entendés, si no estudiamos el hebreo, nosotros nos perdemos acá. Lo que dice, porque herir a alguien en la mejilla es como, bueno, ¿qué hizo Dios? Le pegó un cachetazo a la persona, ¿verdad? Pero David lo que está diciendo acá, solamente Dios puede salvarme, como lo hizo en el pasado. Y ahora lo que está haciendo David acá es comparar a todos sus enemigos con una bestia feroz, ¿no? Porque lo que dice en hebreo es, vos heriste a todos mis enemigos en la mandíbula. Le diste un golpe en la mandíbula, aunque ellos eran feroces, estaban tratando de devorarme. Esa es una imaginería que David usa siempre en sus salmos. Dice, ellos están como bestias, son como perros que quieren matarme, ¿no? Quieren atacarme, mordiéndome. Dice, vos a mis enemigos los heriste en la mandíbula. Les quebraste todos los dientes y fue imposible atacarme después para ellos. Porque una bestia que tiene la mandíbula quebrada y los dientes rotos no puede atacar. Él dice, vos lo hiciste en el pasado. Estas fieras fueron incapacitadas por Dios, no pudieron lastimar a David. Entonces él acude otra vez a Dios y le dice, levántate Dios, salvame de la misma forma que lo hiciste en el pasado. Es interesante y es buenísimo esto para recordar para nosotros como creyentes que en el momento de peor adversidad nosotros tenemos que mirar hacia atrás. Porque estoy seguro que aunque sea una vez, Dios nos salvó de la adversidad en el pasado. Tenemos, aunque sea un recuerdo en nuestras mentes finitas y limitadas para decir, en el pasado Dios fue bueno conmigo. Dios me rescató de esta adversidad. Dios estuvo conmigo en el dolor. Y David dice, ahora levántate Jehová, tú lo hiciste en el pasado. Hacelo acá. Hacelo otra vez. Líbrame de mis enemigos. Finalmente vemos el último resultado de vivir confiado en el Señor. Uno comparte con otro estas verdades. David comparte una frase al final que debería quedar grabada en nuestras mentes, grabada en nuestros corazones cuando atravesamos momentos de adversidad. Él termina este salmo hermoso diciendo, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. La salvación. Y allá en el hebreo. No solamente la salvación del alma, que aplica obviamente, pero se puede traducir también como la liberación, la salud, la prosperidad, la seguridad y la victoria le pertenecen a Dios. Otra vez, la salvación, la liberación, la salud, la prosperidad, la seguridad y la victoria le pertenecen a Dios, son de Dios. Muchas veces en momentos de adversidad, como en el caso de David, teniendo enemigos que se multiplicaban por doquier, parece que ellos tienen el poder. y ellos tienen la victoria. Y ellos tienen seguridad. Pero todas esas cosas le pertenecen a Dios. Todas esas cosas le pertenecen a Dios. Y David clamó, ¿y qué pasó? Lamentablemente él lloró amargamente por su hijo que amaba. Pero su hijo terminó muerto. Ahitofel, que fue uno de los cabecillas de la conspiración, fue puesto en ridículo delante de todos en su consejo. ¿Y qué hizo? Hizo algo muy loco, si estudias lo que hizo, ¿no? Él fue a su casa, acomodó toda su casa, dejó todo limpito, fue y se ahorcó. Pero David dice, ¿no? Podés ir a Dios en los momentos en los que todo parece derrumbarse. No sé si puede haber una situación más difícil que tu propio hijo tratando de matarte y levantando a todo un país en contra tuyo, persiguiéndote. Y en esa situación David dice, puedo ir al Señor, puedo confiar en Él. Porque la bendición de Dios está sobre su pueblo. La bendición de Dios está con los suyos. Y él dice, la bendición de Dios, no, acá está como un infinitivo, ¿no? Sobre tu pueblo sea tu bendición. Es una declaración. La bendición de Dios está con su pueblo. La bendición de Dios está con los suyos. Selah, medita acerca de esto. Termina este salmo, acá no es una pausa, ¿no? Acá se termina el salmo. Dice, paren la música, vamos a meditar en esto. Dios es el único que puede ayudarte en la adversidad. No hay nada más. No hay nada más. Vos no podés cambiar la situación. Por más de que te esfuerces y digas, voy a hacer toda mi fuerza, o como dicen ahora, ¿no? Están pasando algo, muchachos, estoy enfermo, hagan fuerza, ponen por Facebook, hagan fuerza para que esto salga adelante. Se pueden herniarse haciendo fuerza. Y mi situación no va a cambiar. Porque no hay poder ni en mí, ni en los que me rodean para cambiar la situación. Y el ser humano comete el error de ir a la creación para cambiar la creación, cuando en realidad nosotros tenemos que hacer como David, alzar nuestros ojos e ir al Creador que tiene poder sobre la creación para cambiar las circunstancias, ¿verdad? Los buenos deseos no pueden ayudar a nadie. Te pregunto, hermano, ¿a quién acudís vos en tiempos de adversidad? Cuando las cosas a tu alrededor parecen difíciles. ¿A quién acudís? David entendió algo. En la adversidad, él acudió a Dios. Porque él entendió que solamente Dios puede protegerlo. ¿Sí? Él es el único que protege como un escudo. Él es el único que tiene que ser nuestra gloria. Porque cualquier otra cosa a la cual nosotros apuntamos para que sea nuestra gloria, tarde o temprano va a terminar porque pertenece a un mundo que es temporal y si vos lees Apocalipsis lo que dice, va a haber un día que Dios va a destruir absolutamente todo. No va a quedar absolutamente nada porque Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Cualquier cosa en la cual nosotros nos gloriemos que no sea el Señor, va a desaparecer. Sí, estaba leyendo un libro cuando me fui de vacaciones, que de un hombre que tenía en la casa, de los padres eran creyentes, eran muy piadosos, y tenía en la casa un cartel que decía, una sola vida y muy pronto pasará, solo lo que hagamos por Cristo permanecerá. David entendió esto, que su gloria era Dios, porque lo único que valía era la gloria de Dios. Todo lo demás es temporal, todo lo demás es efímero y tarde o temprano va a levantar. David entendió que solamente Dios puede levantarlo en momentos de adversidad, y no solamente que lo puede levantar, sino que Dios escucha nuestro clamor. Y no solamente escucha nuestro clamor, sino que Él responde. Y esto causó un efecto en la vida de David y debe causar un efecto en nuestras vidas. Si nosotros nos enfocamos en Dios en momentos de adversidad, nosotros podemos vivir confiados. Podemos vivir en paz, descansando en su plan soberano. Nosotros tenemos que ser un ejemplo al mundo y creo que el creyente que es maduro lo es, ¿verdad? Y la gente mira al creyente maduro y dice, ¿cómo puede ser que esté atravesando esta situación y tiene esa paz? Porque esa persona aprendió el secreto a voces, ¿no? Que conoció David. Que Dios sustenta a sus hijos, que la bendición de Dios está sobre su pueblo. Y una persona que conoce estas verdades también tiene que compartir con otros que la salvación es del Señor. En todo aspecto, ¿no? La salvación primeramente compartiendo el Evangelio con otros, pero que la salvación, la liberación, la victoria pertenecen al Señor. Hermanos, que en la adversidad nosotros podamos vivir como lo hizo David, enfocados en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias de que nosotros podemos, gracias porque nosotros podemos acudir a ti, Señor. Porque tenemos el inmenso privilegio que en tiempos de adversidad no estamos dejados a nuestra propia suerte, no estamos abandonados como el mundo, a su propia incapacidad, sino que nosotros podemos venir a ti, Señor. Nosotros podemos acudir a ti y saber que vamos a encontrar socorro en ti. Podemos encontrar en ti todo lo que necesitamos, tener nuestra gloria en ti, aunque nuestro mundo alrededor se derrumbe, Señor. Nosotros podemos confiar en ti. Y decir como el salmista que aunque los montes se caigan y los mares tiemblen y la tierra tiemble y todo cambie, nosotros vamos a confiar en ti y te vamos a alabar. Porque tú eres grande, Señor, y tú estás con nosotros. Ayúdanos a vivir vidas que reflejan esta gran verdad de que tú estás con nosotros en la adversidad. Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor, y a ser ejemplo a otros y que podamos compartir con otros que la salvación te pertenece a ti y que tu bendición es para los tuyos, para tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice esta palabra a nuestros corazones en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén.